Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Espionaje y revolución en el Río de la Plata. Los archivos secretos de una red diplomática de persecución al maximalismo 1918-1919. Espionaje y revolución en el Río de la Plata. Esta es una obra colectiva y está coordinada por nuestro invitado de hoy, el profesor Hernán Díaz. Es un gusto tenerte por primera vez en Saltando Pájaros, Hernán.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Atilio.
¿Qué es este libro? ¿Qué es este asunto de un espionaje en 1918-19 hecho por una red diplomática? Esto significa que acá hay varios países detrás. ¿Cómo es? A ver, explica un poquito el asunto. Presentarlo en sociedad, por lo pronto.
Bueno, mira lo
Pero
que...
Pero espera, disculpame. Vale. Antes de presentar tu tema en sociedad, tengo que saludar a Diego Guirao. ¿Cómo estás, Diego? En el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción. Decir que tenemos y que hoy están dando un contestador automático 4999-0987, 4999-0987. 30 segundos es el mensaje, nada más, ahí, por favor. También se pueden comunicar mediante un WhatsApp Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Y a nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Hernán. ¿Qué es este asunto de espionaje? Se supone que de algunos gobiernos extranjeros en el Río de la Plata.
Sí, bueno, encontramos una fuente que estaban, digamos, una serie de documentos de una red que establecieron, que crearon las embajadas de los países aliados en Buenos Aires.
¿Quiénes son los países aliados?
O sea, Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia.
En el momento de la guerra, digamos,
final de la
cuando
guerra.
Cuando está terminando la Primera Guerra Mundial.
Exactamente. Ya en el 17, recién en el 17, forman esta red, en el año 17, en principio para estudiar la propaganda alemana, es decir, para hacer una especie de contrapropaganda de los alemanes y para investigar a los alemanes, suponiendo que podían tener comercio, por ejemplo, de enviarle algún tipo de mercadería a Alemania, etcétera. Entonces, esta red es una red tardía, pero cuando termina la guerra reciben la orden o tienen la idea de investigar a lo que se llama el maximalismo en la época, que son indistintamente anarquistas, partidarios del gobierno bolchevique de Rusia, que se acaba de formar, socialistas de izquierda, porque llega la noticia en los servicios norteamericanos y franceses de que algunos anarquistas peligrosos se van a trasladar a Europa para matar a los primeros mandatarios de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que estaban en ese momento discutiendo la paz de Versalles, ¿no?
Hay antecedentes de magnicidios, sí, así se llama, sí. Muchos, sí. Porque los hubo en la Argentina, pero también en el mundo, qué sé yo, muy importante, el zar de Rusia, por ejemplo.
Un zar de Rusia, el presidente de Francia, Sadi Carnot.
El de Estados Unidos, que no sé si fue...
McKinley.
Sí, McKinley.
Sí, Sisi, emperatriz, también. Claro. También la mató cuando ya era una mujer mayor, el primer ministro español. O sea, que hubo varios magnicidios en Europa y era lo que más le temían, en cierta manera, de los anarquistas violentos. Pero,
¿y acá? Porque bueno, por algo tan preocupados por lo que pasa acá, porque acá también tuvimos algunos atentados resonantes que no fructificaron.
Exactamente. Uno a Roca en el año 4, creo, que era un Salvador Planas, era un obrero de la protesta, y por la propia quiso atentar contra Roca, creo que falló el revólver o la pistola que tenía.
Y, a Quintana también.
Claro, o a Quintana, no me acuerdo.
No, fue a Quintana, no a Roca.
Claro, a Quintana.
Y después, bueno, lo mata la famosa... El famoso atentado que sí terminó con la muerte de Ramón Falcón.
Ah, claro, sí. Claro.
De Radovitsky.
Exactamente, a Ramón Falcón y su secretario Lartigau. Así que sí, obviamente había un temor generalizado de ese tipo de acciones. Pero bueno, se juntaba también el estrepitoso final de la Primera Guerra Mundial y la aparición de toda una serie de gobiernos revolucionarios que parecían anarquistas y que, bueno, se los unificó a todos en una especie de bolsa común llamada maximalismo, por instigación, digamos, a partir de una palabra instaurada en Europa, ¿no? Sobre todo en Francia.
Lo que me llama la atención de... Pero me parece que... explica cómo es este asunto de una red, porque estamos hablando de una suerte de connivencia, obviamente ilegal, de representantes diplomáticos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, Francia,
a Italia.
Italia. ¿Y cómo pescaste esto vos?
Bueno, yo estaba desarrollando una investigación en los archivos diplomáticos de Francia, por mi doctorado sobre inmigración francesa en la Argentina, y encontré esta carpeta que se llamaba Cuestión Obrera, y entonces, bueno, a partir de ahí la miré, me di cuenta que era una red de espionaje, no sabía de qué tipo, la fotografié y, bueno, armamos un grupo acá, por eso el libro es colectivo, armamos un grupo dentro de un centro de estudios históricos en el que participamos, el CETI, Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que está dirigido por Hernán Camarero. Y, bueno, entonces, seis de los integrantes de este centro finalmente hicimos este libro para describir esta fuente. Es decir, es una fuente histórica. Es una carpeta que, obviamente, quedó en los archivos diplomáticos de Francia con parte de lo producido por esta red, informes de todo tipo. Y, bueno, nos pareció que era un insumo interesante incluso para dárselo a los... para ofrecérselo a los historiadores, porque también muchas de las cosas que nosotros decimos, bueno, son útiles para los historiadores de la época. Por ejemplo, qué sé yo, ayer una amiga, Nerina Visakovsky, que está estudiando al judaísmo de izquierda en Argentina, que se tiene algunos libros, me habló por teléfono contándome, mirá, muchos de la gente que vos nombrás ahí, de los rusos de Montevideo y de Buenos Aires, son los que después van a estar dentro del judaísmo de izquierda, el IKUF y las escuelas IKUFistas acá en la Argentina. O sea que eso es lo que nosotros buscamos, que esto sea un insumo para otros historiadores.
Pero hay una red que lo que hace es espiar, digámoslo en términos más modernos, el activo político de la izquierda, mayoritariamente anarquista en esa época,
exactamente,
en Buenos Aires y en Montevideo.
Sí, porque además digamos que las embajadas tenían jurisdicción también en Uruguay. Entonces, por eso también tienen información sobre Uruguay. Y además porque había mucho traslado de activistas entre Buenos Aires y Montevideo a través de barcos, ¿no?
Una consulta que ha venido mucha gente aquí a hablar de anarquismo en los años que tenemos en este programa. Y la verdad que ahora no lo recuerdo. Muchos de los expulsados por la ley de residencia en la Argentina de 1903 o 5, sí, ¿se quedan en Montevideo?
Sí, porque claro.
No se van a Europa, sino que se quedan en Montevideo, sí, ¿no? Incluso... con nombre cambiado, con...
No, quizás no. Por ejemplo, mira, hay un caso muy llamativo de Oreste Ristori, que lo nombramos en el libro porque dirige en esa época la revista El Burro, que dos veces se tira del barco y se va nadando a Montevideo. ¿Por qué? Porque no tenía autorización para bajar en Uruguay, porque en Uruguay también, digamos, trataban de que no vayan los indeseables, entre comillas.
Claro, claro.
Entonces él se tiraba del barco y después iba a vivir a la casa de algún amigo, después terminaba en Brasil también, como para no volver a Italia y estar tan lejos, por ejemplo, muchas veces de su familia. Había gente que eran separados de su familia, entonces se quedaba su familia acá, entonces volvían de alguna u otra manera. Y a veces también obtenían perdones había tipos de amnistías, así que bueno, pero sí, había mucha circulación entre Buenos Aires y Montevideo.
¿Tenemos mensajes de voz, Diego? A ver. ¿Sí?
Soltando pájaros, acá Jorge de La Plata preparando el mate para escuchar Soltando Pájaros en este interesante tema que proponen para hoy, porque acá se escucha Soltando Pájaros tomando mate. Vino desde cuando estaban a las 9 a las 10 y ahora si nos corren en el horario para el mediodía, bueno, el almuerzo tendrá que esperar. Acá se escucha historia en Soltando Pájaros tomando un buen mate. Así que buen programa para hoy, gracias.
Gracias, Jorge. Vos sabés que hoy no tenemos mate, pero solemos tomar. Hay acá un colega, pero ya va a venir. A ver, ¿otro
buenos señor? Días a ti, Dios, y al invitado. Soy Ani de Devoto. Lo de Sisi Imperatriz me sonó. Yo sé que ella se suicidó porque se le murió el hijo en un accidente, de lo más extraño, pero no sabía que había sido víctima de querer, de que la mataran, ¿no? Y corría ese peligro, así que si lo explican mejor, ¿puede ser?
Sí, lo va a explicar nuestro invitado, el profesor Hernán Díaz. ¿Cuál es la información que vos tenés, Hernán?
No, sé que la mató, la hirió en un puente, ahí por los años 80, un anarquista, muy por la individual, que fue después, agarrado, apresado.
Capturado.
Capturado incluso por paseantes, y que ella murió por las heridas. Pero es lo que yo recuerdo, ¿no?
Era una mujer grande.
Sí, era una mujer grande, pero eso hay que chequearlo, No sé que el atentado existió, no sé exactamente cómo fue la situación.
Vos sabés que hablamos de Montevideo, el Uruguay, y me piden, siempre yo pongo alguna música, tengo la posibilidad de poner música del folclore uruguayo, y creo que en 16 años de programa, lo debo haber puesto 3 o 4 veces, es una vergüenza, a uno de los integrantes de los Olimareños, que tiene una larga carrera de solista, y es un tema precioso, es una milonga, la milonga uruguaya es un poco más rápida que la nuestra, y esta es muy linda, se llama La Ariscona, es de Rubén Lena y de Pepe Guerra, y canta Pepe Guerra.
Esta milonga es milonga y es de sierra de yerbal. Me la contaron las grotas y las piedras de Aguilar. El rumor del romerillo y el viento en el carubal. Y la mirada ariscona del animal montarás. Pasar el jinete va chiflando y es el indio Baladán. Campo de la Salamanca, camino del Guadoví. Ay, si la tierra está sola al salir a Luerullín. Y en el Cerro Colorado la chifla el viento al pasar, y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chircal. En las piedras los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural.
Y si ya caballo cerrado, mete un poquito en la paleta, nos vamos para la Sierra del Tigre.
En el mate que se brinda no se la oye, pero está. Y allá en el pirio nube bien cerquita yo el lili con acordeón y guitarra en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi palomo ensillé y me la traje conmigo y no la fui a devolver. Y no la fui a devolver.
¿Te gusta la música criolla, la música?
Sí. Toda la música me gusta.
¿Toda la música?
Toda la música.
Coincidimos.
Y a los olimareños fui a verlos en el 83, creo que estuvieron acá en obras, los fui a ver.
Ah, claro. Y bueno, vos sabés que es curioso lo de los olimareños, porque ellos están peleados mal, y sin embargo, debido al éxito e incluso a la necesidad quizás que tengan de hacerse de algún dinero, tanto Braulio López como Pepe Guerra, se han juntado y han venido acá, incluso el año pasado. Y llenan cada vez que vienen.
Parecen políticos argentinos.
Llenan cada vez que vienen. Y la verdad que son muy buenos.
Sí.
Hablábamos de esta red de aciertos, errores, exageraciones. ¿Qué es lo que ves vos? Yo tengo, por ejemplo, ¿cuáles son los aciertos y cuáles son los errores?
Bueno, los aciertos y los errores, hay muchos informes, o sea que sí. Hay cosas que en los detalles uno puede ver que no tienen mayor sentido y otras cosas que sí. En términos generales, lo que nosotros hemos visto es que hay muchas exageraciones en los agentes que le rinden información a la embajada norteamericana.
¿Los agentes quiénes son? Hay gente que contrata, sí, que puede ser un policía, un informante, un trabajador.
Ex policía. Ajá. También hay informantes dentro de la policía uruguaya, tenemos alguno. También tenemos, por ejemplo, miembros de la seguridad de una empresa inglesa. Es decir, son distintos. Ahora, las jerarquías son tres. Por un lado están los que conforman la red, que son los agregados militares de las embajadas o sus adjuntos. Esos son miembros de la red diplomática. Esos son los que dirigen. Ellos han contratado agentes. Estos agentes, que se identifican por una letra en los informes, agente A, agente I, agente C, a su vez tienen, estos agentes, informantes o buchones. Y los informantes y buchones son los que están un poquito, digamos, en la calle, en los sindicatos, en los trabajos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que los agentes que le rinden información a la embajada norteamericana son mucho más posibles de engañar, quizás, con lo que se llamaba en el periodismo carne podrida o con informaciones falsas. Por ejemplo, uno que dice, sabemos que sabemos que Lenin está con 10 secuaces en España para armar la revolución.
Sí, en otro caso veo leído que habla de 100.000 rusos en Buenos Aires, no en la Argentina, en Buenos Aires. Sí. 100.000 rusos, cuando toda la inmigración, después vos ponés, ustedes ponen unos datos, no llega a esa cifra en toda la historia.
Claro, bueno, pero además, encima dicen, los rusos están preparados para que cuando suene el silbato del jefe bajan todos a la calle armados y arman la revolución. Ese tipo de cosas, digamos, de paranoias, son muy frecuentes en un tipo de agentes. Los que rinden información a la embajada italiana son mucho más sensatos y uno puede leer los informes que ellos hacen como verdaderos informes de situación política de la Argentina, donde describen a cada uno de los grupos diferenciados, saben lo que es, digamos, los sindicalistas, los anarquistas y los socialistas. En ese sentido, hay de todo. Y, por ejemplo, uno de los grandes aciertos es un listado final que nosotros reproducimos en el libro, que es un listado de 400, los 400 anarquistas peligrosos, que bueno, quizás ese listado debe ser depurado, debe ser mejorado, pero bueno, es un insumo para los historiadores, ¿verdad?
Acá hay, que me llama la atención y que muestra la connivencia de las embajadas, un capitán, un tal Smith que está
de la embajada norteamericana
le está pidiendo a Rossi con doble S, evidentemente está pidiendo la legación italiana, y me llama la atención la precisión. Cito lo que ustedes escribieron. Sí. Por favor, haga que Rossi tome este asunto en sus manos y me brinde toda la información posible. Deseo que prepare una lista de todos los líderes bolcheviques y vigile y obtenga los nombres de los sospechosos que se dirijan a cualquier puerto europeo. Uh-huh. Que es algo que planteabas vos.
Claro,
pero bueno, qué precisión, ¿no?
Ese es el origen, de, digamos, de cuando la red, se llama Red Fabi. La Red Fabi, por los cuatro países, Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia, la Red Fabi ya se reunía antes. Y no es que solamente hay connivencia. Ellos incluso alquilaron un local en el centro de la, de la ciudad, acá por la calle San Martín o Florida, no me acuerdo dónde, alquilaron un local donde funcionaron como agencia Fabi. Y bueno, después ese local se salió de circulación. Ahí lo que le está pidiendo el agregado militar norteamericano al agregado militar francés es que le pida a Rossi, no sabemos muy bien quién es Rossi, es alguien que puede estar vinculado a la embajada italiana o puede ser también
un informante.
No, puede ser también un alguien que no conocemos, o bien puede ser un ex directivo de la Policía Federal Argentina, Gregorio Rossi, que justamente se jubiló en el año 16.
Ah, y vos, ustedes ponen
ponemos las posibilidades, digamos, planteamos las posibilidades, ¿no? De quién es este Rossi, porque es importante, aparentemente.
Hay algo muy importante que
estaba. Y aparentemente es alguien que dirigió la red, o por lo menos la dirigió en el primer mes. Y después, bueno, eso es una de las... De alguna de las posibilidades. Hay otro que es un casi un embajador, un comendatore, Ernesto Rossi creo que se llamaba, no sé, también lo planteamos en el libro, no me acuerdo ahora el nombre de pila, que apareció en Buenos Aires unos meses después. Bueno, son posibilidades. Nosotros evaluamos posibilidades y lo tiramos al ruedo para que otras investigaciones puedan llegar a mejor puerto.
Lo que está claro es que antes y después los servicios de inteligencia, esto no deja de ser otra cosa, es una red además, cometen errores. Vos decís al comienzo, planteás de algunas pifias importantes de la inteligencia, particularmente la CIA y los otros servicios de los Estados Unidos.
En la historia del siglo XX,
claro. Sí, claro.
Sí, por supuesto. Digamos, porque al principio...
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en Bahía de Cochinos, en la invasión a Cuba, parece ser que tuvieron bastantes elementos sin considerar.
Hay una subestimación de la posibilidad, clarito ahí, ¿no?
Exactamente. Después, por ejemplo, también con respecto a Guatemala, el golpe contra Jacobo Arbenz en 54, donde se magnificó la presencia comunista, sobre todo la revolución en Irán en el año 79, donde Jimmy Carter le dijo a la CIA menos espionaje tradicional y salgan más a la calle. Si hubieran salido a la calle, se hubieran enterado que iba a haber una revolución, y la CIA no lo sabía. Entonces,
y ahí no estamos hablando de cualquier cosa, porque con los reparos que pueda hacerse, el análisis requeriría de un seminario, no de un programa de radio, Irán, ahí hubo una rebelión popular en contra de una monarquía occidental, de un ejército poderoso que se derritió como un helado de chocolate en un ratito.
Exactamente. Lo que nosotros tratamos de discutir en ese primer capítulo es qué es la información. Es decir, la inteligencia, digamos, cuando un Estado dice yo tengo información, ¿qué es la información? Es un problema ese, es un problema para un Estado, es un problema para una persona, es un problema para un historiador también. Entonces, desde ese punto de vista, es algo que hay que discutir. La información es una suma de elementos que dependen de un análisis general. Eso es lo que hay que ver. La información nunca es información cruda, ni la de un historiador ni la de un espía. La información es algo que tiene que estar en connivencia, digamos, agrupado dentro de un análisis general, y eso es lo que se discute, no la información. Lo que se discute es el esquema general que se plantea. Y ahí es donde encontramos cosas interesantes en los agentes.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, en realidad varias, ¿no? Pero la primera, la desconfianza que hay sobre el presidente argentino de ese momento, que es Hipólito Yrigoyen.
Ah, sí, lo consideran pro-alemán.
Pro-alemán, ahí Yrigoyen, sí, y sí. Además blando, cuando, bueno, es cierto que Yrigoyen intenta negociar y que hay cosas que se le escapa de las manos, qué sé yo, pero bueno, en la presidencia de Yrigoyen tenemos
grandes represiones.
Semana Trágica y Patagonia Trágica.
Y Patagonia Trágica y Gualeguaychú y La Forestal. Es decir, sí. Irigoyen, a diferencia de los gobiernos anteriores, a veces plantea ciertas mediaciones en los conflictos sobre todo en empresas privadas. Cuando es del Estado, es mucho más represivo de entrada. Entonces, hay una cierta diferencia. Pero las embajadas, sobre todo inglesa y francesa, consideran a Irigoyen pro-alemán porque mantiene la neutralidad a pesar de que Estados Unidos entra en guerra. En el año 17, Estados Unidos entra en guerra. Y coincidentemente con que Rusia entra en un proceso revolucionario que finalmente va a romper con los aliados. Pero todavía en esos primeros meses, entonces Estados Unidos influye en toda América Latina para que muchos países entren en guerra.
Le declaren la guerra, claro.
Declaren la guerra al eje.
Al eje.
Y entonces, en cambio, Irigoyen se mantiene tercamente, en contra de toda la opinión pública argentina, se mantiene en la neutralidad. Entonces después empiezan a inventar tonterías, como que, por ejemplo, que tiene una caja de ahorro en el banco alemán. Y bueno, ese tipo de cosas, pero en realidad lo importante es el tema de la neutralidad.
Vamos a escuchar a un tal Zita Rosa. ¿Te gusta?
Mucho.
Ah, bueno, ¿a quién no? Romance para un negro milonguero que me encanta a mí, es autor e intérprete. Zita Rosa, vamos.
Negro milonguero, qué bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced. Como milonga y como candomblé. Negro yacumenza y bantú, toca el tambor piano zulú, y alzan las piernas en la noche azul, nueve lunas morenas de tisú. Trabajando en el corralón, sombra de jabalí, pie de león, junta basura y bosta en un camión. Negro y come negro oriental, tuvo abuelo negro bozal, que se alzó en arma junto al general y un cañón lo partió en Mar Maracá. Salió una luna boba, bebé, se puso a darme coba también, zumba el muerto en su tumba, yuyé, se murió en la macumba otra vez. ¿Qué con qué? ¿Quién con quién? ¿Cuándo también? ¿Cómo y por qué? ¿Unos primero y otros después? Negro del lanzazo mortal, sombra en la sombra tensa del bar, frente a su gran vaso municipal, cierra un ojo y se bebe la mitad. Piensa en los cañones de Alvear. Abre el ojo y vuelve a mirar. Batallones para batallar. Ese es el mejor modo de pensar. Negro milonguero, señor, del tamboril más tronador. Alza el vaso de vino y un temblor le baja de la mano al corazón.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Sí, habla Jorge de La Plata. Ahora para hacer una pregunta, interesantísimo el tema. La embajada es un lugar físico reducido, una casa, una mansión, pero en un país está enclavado ahí, y ese país, ese estado, no puede entrar en la embajada, porque es parte de ese país que representa la embajada. Pero parece que, por lo que estoy escuchando, muy interesante, pero de la embajada para afuera pueden salir, o sea, gente, todo, que interfieren en las políticas del estado donde está asentada.
Jorge, eso es más viejo que el mundo. La diplomacia básicamente era atender comercio y tratar de saber qué está haciendo el rival de enfrente. Desde, estoy recordando ahora, Hernán, uh-huh, una película de Kubrick, Barry Lyndon, uh-huh, que de la época media, ya donde teníamos los delegados de las potencias espiando que hacía el rival, ¿no?
Sí, claro. Las potencias hacen una actividad de espionaje. Lo que pasa es que es ilegal siempre. Ningún país va a permitir legalmente. Bueno, tal país puede hacer, digamos, siempre es por abajo de la manga. Entonces, acá lo que tienen esta red de espionaje es que justamente no pueden tener una confianza con el Estado argentino, decirle, mira, estuvimos averiguando tal cosa, ¿por qué no meten preso a fulano? No pueden, porque tienen que hacerlo como solamente para su gobierno.
Pero hay una cosa muy curiosa, fueron muy lejos porque estaban queriendo comunicarse directamente con Europa, con sus países, y lo querían hacer por radio y querían poner una antena acá y
la pusieron.
Ustedes plantean en Montevideo.
Sí, la pusieron cerca de Montevideo, exactamente. Es decir, en realidad cuando termina la guerra, eso está en vías de estudio recién, ¿no? Pero contratan a un radiooperador que lo traen de Francia, investigan en unas antenas que puso Siemens, y que a pesar de que es un pedido oficial argentino, acá en General Rodríguez las ponen, a pesar de eso, piensan que como las construyó Siemens, los alemanes ilegalmente van a pasar información por ahí. Y entonces, bueno, deciden establecer o construir unas antenas para retransmitir, y finalmente las hacen en la estancia de un francés cerca de Montevideo. Pero bueno, recién las instalan en julio del 18. La guerra termina enseguida y bueno, entonces ya después viene de Francia la orden de que las dejen sin efecto. Así que bueno, recién estaba en periodo de prueba eso. Pero lo de las antenas es, obviamente era ilegal. Incluso hicieron las antenas horizontales, no en lo alto. Una tecnología horizontal para que no fueran vistas.
Que no se notara mucho.
Claro, que no se notara mucho, exactamente.
Nos escribió a soltandopájaros@hotmail.com Carlos Sanfilippo. Gracias, Carlos, es un oyente habitual. Nos dice que los primeros que pensaron en el siglo XIX en un espionaje moderno con tecnología fueron los ingleses. Siempre los anglosajones tuvieron en claro que la información es poder. Es una afirmación, ¿no?
Sí. No, es verdad que en Inglaterra existió, por lo menos, un espionaje muy temprano con respecto a los anarquistas. Pero en Francia también debe haber existido, así que bueno, hay que ver ahí. Hay una célebre novela de Chesterton, que se llama El hombre que fue jueves.
Ajá.
Es un policía que se infiltra en una célula anarquista, Es muy interesante la novela, la recomiendo.
Claro, claro.
El Comité Central Anarquista se nombra en lunes, martes, jueves, los días de la semana. Entonces él termina siendo jueves, es decir, uno de los miembros del Comité Central Anarquista, y después se enteran que son todos policías menos Domingo. Así que bueno, es toda una alegoría de Chesterton sobre un montón de cosas. Es interesante la novela.
¿Qué grado de eficacia tiene este trabajo? Porque primero es el intento de prevenir que anarquistas, maximalistas, digámoslo, todos lo que sea extranjero que vive acá en la Argentina, pueda atentar. Les preocupaba mucho un atentado contra el presidente de los Estados Unidos, por lo pronto.
Sí, sí, sí.
Pero también contra otras personalidades extranjeras, ¿no?
Contra cualquiera de los primeros mandatarios de Inglaterra y Francia, ¿no? Es decir, esa era la opinión que tenían. Después desarrollaron una tarea propia. Es decir, ellos empiezan con ese incentivo y después desarrollaron una tarea propia de investigación. Es decir, nadie les había pedido que armen una lista de 400 anarquistas peligrosos. Supuestamente tendrían que haber vigilado los barcos donde viajaban esos anarquistas. Finalmente, eso se transforma en una maquinaria, un poco como Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Se transforma en una maquinaria propia. Y bueno, hacen una serie de investigaciones y llegan unos resultados y después aparentemente se disuelve esta red.
Es curioso porque hablamos de, en algún momento en el libro, insisto, el libro se llama Espionaje y Revolución en el Río de la Plata, los archivos secretos de una red diplomática de persecución al maximalismo 1918-1919, nuestro invitado de hoy, Hernán Díaz, estuvo trabajando en un archivo. ¿Estuviste en Nantes?
En Nantes y en París,
y en
los archivos diplomáticos. Y en Nantes
y apareció, ahí apareció este dossier.
Es un dossier con unos 80 documentos que están sin membrete y sin firma. Y que
un espía no pone membrete y firma, ¿no?
Exactamente, o sea, no, ni siquiera tienen el membrete de la embajada francesa ni de ninguna embajada. Es decir, eran informes que se cruzaban entre ellos. Y lo que ahí sugerimos, una cosa que me parece que es interesante, es que en otras embajadas debe haber otros archivos similares. Ya nos escribió un profesor de la facultad, Daniel Lubovich, que él trabajó con algunos documentos, digamos, paralelos o similares en la embajada norteamericana en Estados Unidos. Y bueno, y pensamos que en la embajada de España o en los archivos diplomáticos de España y de Italia tiene que haber más información sobre esta red.
Pero vos hablaste al comienzo de exageraciones. Hablaste de una lista de 400, pero decían que eran 10.000 primero.
Bueno, ahí dice que son los anarquistas más peligrosos. Vos fíjate lo siguiente, que en esta lista o esta red de investigación, no, por ejemplo, casi no investiga a las centrales sindicales, a las centrales obreras. Solamente algunos dirigentes que les parecen particularmente agitadores y peligrosos, como por ejemplo la Federación Marítima en algunos otros sindicatos especiales, pero no se dedica a todo el movimiento anarquista, sindicalista y socialista. Se dedica a está buscando determinada gente que maneja armas, que maneja bombas, químicos, es decir...
Hablan de uno en especial...
Lerman.
Exactamente.
Sí, se engancha, la gente que rinde información a Norteamérica se engancha con este Lerman que vive en Ciudadela. Y bueno, como es fotógrafo, dice, sabe de química, él debe estar preparando las bombas para tirar en no sé qué fábrica. Y bueno, qué sé yo, al final este Lerman dice, no, ahora que fue la semana trágica yo me quedé en mi casa porque me di cuenta que era un movimiento que estaba poco preparado, o sea... No era nadie que estaba ahí en la primera línea de los piquetes y de los
además porque los anarquistas rápidamente, en general es un mal de la izquierda, pero particularmente los anarquistas, se dividen y forman distintas organizaciones,
claro,
bueno, también en la Argentina.
Sí, no, el anarquismo a nivel internacional tiene una tendencia centrífuga, muy importante justamente porque están en contra de de los liderazgos, de las estructuras, de las instituciones, del poder. Entonces, eso es muy difícil organizar cosas a gran escala, pero acá también en la Argentina, ¿no? Así que bueno.
Vamos a escuchar otra música. Esto creo que alguna vez lo he puesto, pero hace mucho que no lo escuchamos, que yo no lo escucho, que es la despedida del Gran Tuleque. Es una murga allá del año 87. La hace con el elenco del teatro La Gaviota en Uruguay, Jaime Ross, y la particularidad es que la letra, lo que canta la murga y Jaime Ross, fue pasada en pequeños escritos de colillas de cigarrillos y de eso por un preso de la dictadura uruguaya, Mauricio Rosenkopf. Lo recibía Jaime Ross y termina obviamente grabándolo Jaime todavía en la época de la dictadura. Y si le prestan atención van a ver que hay ahí algunas cosas que alude precisamente a esa época del Uruguay. Despedida del Gran Tuleque, Jaime Ross, con elenco del Teatro La Gaviota. Vamos.
Que siempre volverá. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina. La noche que el amor,
fue clausurado.
Oh, my God.
pasado imperdonable, chicos. Los años no vienen solos, se me cruzaron los cables, porque la que se suicida por la muerte del hijo es la actriz que hizo la película de Sissi, Emperatriz Romy Schneider. Por favor, Atilio, perdónenme, perdónenme, mezclé chicha con limonada. Bueno, pero lo quería decir, gracias, ¿eh?
Pero por favor, en este caso yo me equivoco todos los sábados, así que...
Claro, ¿no es cierto? ¿No? ¿Eh? Claro, mezcló la historia de Romy Schneider.
Claro, sí, que, sí, es, claro. Que es fantástica la interpretación. Amaya González pregunta, ¿cuándo surgen los espías locales y en base a qué invitan a los ingleses o estadounidenses?
No, es al revés. En realidad esta es una red de espionaje de extranjeros, es decir, de los países extranjeros. En realidad no tienen vinculación con el Estado argentino. Ahora, si contratan a espías argentinos o ingleses, no lo sabemos. El que rinde cuentas a la embajada norteamericana escribe en inglés. El que rinde cuentas a la embajada italiana habla en castellano, escribe en castellano. Algunos escriben en francés, entonces no es fácil saber la identidad de los agentes y de los buchones.
Ahora, todas esas cosas están juntas en el mismo dossier.
Sí, todo está junto en el mismo dossier, o sea que son cosas que la embajada francesa envió a su país, a su ministerio de tutela, como se llama, el Ministerio del Interior de Francia, como parte de este trabajo. Entonces todo lo han ubicado en ese...
Vos nombrás, y es una oportunidad para que nombres a todos los que colaboraron con este libro, Espionaje y Revolución en el Río de la Plata, los archivos secretos de una red diplomática de persecución al maximalismo, editado por Imago Mundi. Decía que nombrás que hay uno de los historiadores que se ocupa de Montevideo particularmente. ¿Es sí. uruguayo?
Sí, Pascual Muñoz. Justamente nosotros armamos un equipo porque esto excedía un poquito la posibilidad de que yo solo enganche, o sea, o encare este trabajo. Entonces, bueno, nos planteamos hacer un equipo y lo ubicamos a Pascual Muñoz, que no es parte de nuestro centro de estudios, que es de acá de Buenos Aires y de Rosario. Y Pascual Muñoz trabajó codo a codo con nosotros por mail, por mensaje, después lo conocimos, etcétera, y bueno, un experto en el movimiento obrero uruguayo y en el anarquismo uruguayo. Bueno, y acá trabajamos con Walter Kopman, que también digamos parte del equipo, que también encontró otros en París encontró otros documentos en otros archivos justo antes de que saliera el libro. Sabrina Schini, Lucas Glassman y Cristian Aquino. Es decir, todos nosotros, digamos, colectivamente, finalmente hicimos el libro, todos metimos un poquito la mano, así que bueno, yo aparecí como coordinador, porque bueno, coordiné el equipo y encontré los documentos, pero bueno, fue como una tarea común. Así que bueno, lo de Pascual Muñoz fue muy importante, y bueno, hoy tan uruguayo que es la música que pasaste hoy, así que bueno.
Es que me aproveché de eso para poner, yo pongo música uruguaya.
Ah, bueno.
Pero era una oportunidad.
Era una oportunidad para
ponerla.
Y de Uruguay se encontraron, hay cosas muy interesantes en este dossier. Había incluso una subcarpeta específica que se llamaba Montevideo o Uruguay, no me acuerdo. ¿Y por qué? Porque en Uruguay tienen un informante de la policía.
Ah, sí, que lo nombras, sí. Lo nombran ustedes varias veces.
Sí, Ildefonso Montoya. Sí. Y él tiene sus cartas firmadas con una caligrafía muy muy linda y le informa al embajador francés permanentemente de un gran conflicto que hay en Uruguay, en Montevideo, que es en el puerto uruguayo. Así que bueno, hay un montón de informaciones, además sobre los rusos, hay un movimiento de rusos muy fuerte.
Eso es lo que quería preguntarte en los pocos minutos que quedan, sí. Porque hay una preocupación por los rusos, sí. Incluso exageraciones de que pueden ir a pelear a Rusia en algunos casos y en otros a hacer acá la revolución en la Argentina.
Sí, el mayor temor es que hagan la revolución, incluso hay una especie de visión como de que el día que toque un silbato un ruso bajan todos a la calle con armas y con bombas, en algún momento lo dicen. Y bueno, sí, el movimiento ruso es muy importante. Imagínate vos que en Rusia acaba de haber un gobierno revolucionario que ya se asentó y la colectividad rusa acá forma muchas organizaciones de apoyo a su gobierno.
Hay también rusos zaristas. Están
hay
las dos
rusos
cosas.
Zaristas, exactamente. Hay rusos zaristas. Y, pero bueno, imagínate que es una enorme colectividad rusa, la mayor parte judía, que acá casi formaron uno de los núcleos principales del Partido Comunista años después, ¿no? Es decir, incluso el IKUF, es decir, las escuelas del IKUF, que es el Centro Cultural Judío acá de la Argentina, han tenido una gran importancia a partir de este sector, ¿no? Que un poco nace en esta época. Incluso, yo diría más, en 1905 llegan de los pogrom una gran cantidad de rusos.
Ya. ¿Qué son los pogrom? Explícalo, por favor.
Son las persecuciones, momentos de persecución a los judíos en Rusia y en Polonia, en todo el Imperio Ruso.
El centro de Europa también, claro.
En el centro de Europa, bueno, muchos se trasladaron a la Argentina y acá hubo, desde 1905-6, una enorme cantidad de organizaciones anarquistas y socialistas judías y rusas. Incluso, bueno, comentó al margen, mi hijo también está haciendo un doctorado en historia y él investigó sobre los grupos anarquistas judíos que en yiddish o en ruso en 1907, 8, 9 militaban acá en Argentina.
Que claro, y además está después nada más ni nada menos que semejante cosa, porque estamos hablando de la primera revolución obrera exitosa de el país, el reino en ese entonces, más extenso del mundo y además muy poblado. No estamos hablando de cualquier cosa.
Claro, claro, claro. Así que era una, digamos...
una preocupación general.
Una preocupación general, una atracción para todo el movimiento, vamos a decir así, de izquierda del mundo. Fue muy atractivo, le miraban ahí con gran esperanza. Además, fíjate que ya había pasado un año o más del gobierno bolchevique y en cierta manera ya se lo vio asentado. Al principio podía ser en el marco de la guerra, como que era parte del caos de la guerra, pero terminó la guerra y el gobierno estaba cada vez más asentado, entonces generó una gran expectativa que además se replicó en Alemania, en Hungría, en otros países.
Eso también se muestra, lo dicen ustedes en el libro, esta preocupación porque hablan de Alemania. La Alemania, digamos, que es derrotada en la guerra,
claro.
Pero también de los movimientos revolucionarios alemanes, el frustrado espartaquismo, claro. Por ejemplo. Hay algunas menciones en el dossier.
Porque son coincidentes en la época. En la época, en cuando se produce acá la Semana Trágica, es la revolución espartaquista y matan a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
Enero del 19.
Enero del 19. En marzo se crea la República de Consejos o Soviets de Hungría. En mayo la de Baviera en Alemania, o sea, el sur de Alemania. O sea que hay un fervor revolucionario importante, un ascenso revolucionario importante en toda la parte derrotada de Europa, ¿no?
Y esto tiene, obviamente, reflejo acá, que es una muestra, a mí no deja de llamarme la atención, de la preocupación que hay por tratar de impedir el contagio, ¿no?
Claro, sí, lógico. Es importante y contagio hay, porque además Argentina se sentía desde mucho antes muy, o sea, los sectores sindicales, la FORE, etcétera, sentían que Argentina era muy similar a Rusia. En el sentido que aunque acá había república, pero había mucha represión y mucha pobreza. Y, o sea, España, Rusia y Argentina eran países que tenían características similares. Y entonces siempre se sintió como muy cercano todos los sucesos de Rusia y además por la inmigración rusa propia, ¿no?
Claro, que era, convengamos que en un país poco poblado y si bien hubo una inmigración importante de españoles y de italianos, vinieron muchos rusos.
¿Sí? Vinieron muchos rusos. Es la época en que empiezan a venir. 1905 empieza y después va a crecer muchísimo, muchísimo.
Tenés un minuto para decir lo que quieras.
No. No, que te agradezco mucho la invitación. La verdad que me parece que es un tema fascinante que da para mucho más y que nosotros lo que queremos con este libro es invitar a otros historiadores a que sigan en esta huella, a que se analicen las embajadas española, italiana y norteamericana, que debe haber mucho más para analizar en este sentido.
Nosotros nos vamos escuchando a Zita Rosas, a Doña Soledad, una milonga candombe, que Alfredo Zita Rosa es autor e intérprete. Gracias y hasta el sábado que viene.
Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un pinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad.